Desde el centro de conferencias en la manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la conferencia general semestral número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia y música por el coro del Tabernáculo Mormón. Miembros y oficiales de la Iglesia se han congregado de todas partes del mundo para recibir consejo e instrucción de los líderes de la Iglesia. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de este programa sin consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la primera sesión de la Conferencia General número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y les extendemos una bienvenida a miembros y amigos que están participando aquí en el Centro de Conferencias y a través del mundo donde ustedes estén. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Reconocemos las autoridades generales y las presidencias de las organizaciones auxiliares que están asistiendo aquí el día de hoy. La música de esta sesión será por medio del coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilber y Ryan Murphy, con Clay Christensen y Richard Elliott en el órgano. El coro entonará el himno Gloria a Dios en las alturas y después entonarán Que firme cimientos, y la oración será dada por el hermano Kevin Duncan de los 70.
Oh, our beloved Father, which art in heaven.
Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos este día por el amor y por la compasión que demuestras por todos tus hijos. Gracias por tu Hijo amado, a quien has enviado. Gracias por su sacrificio expiatorio. Padre, gracias por el Espíritu al cual nos enseña y nos fortalece. Nos santifica y nos purifica. Padre, pedimos que todos aquellos que participarán esta mañana puedan sentir de tu Espíritu y que todos aquellos que estén buscando dirección y buscando tu palabra en esta conferencia puedan ser edificados y enseñados por medio de tu Espíritu. Padre, te agradecemos por todas las bendiciones y por el arrepentimiento. Ayúdanos a arrepentirnos. Gracias por nuestras debilidades y pedimos que las puedas hacer nuestras fortalezas. Te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora será nuestro privilegio escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Al finalizar las palabras del presidente Monson, el coro cantará, «Señor, yo te seguiré». Después, el elder Quentin L. Cook del Quórum de los Doce Apóstoles nos dirigirá la palabra. Y le seguirá la hermana Anne M. Dibb, segunda consejera de la primera presidencia general de las mujeres jóvenes, y el elder Craig C. Christensen, de la presidencia de los 70. Presidente.
As far as I can see,
tanto como puedo ver, todo se puede sentir. Hay algunos aquí en la parte de atrás. Se puede mejorar. Pero también es una cortesía a aquellos que van a llegar más tarde debido al tráfico para encontrar un asiento cuando ellos vengan. Este es un gran día, día de conferencia. Hemos escuchado un coro maravilloso cantar una música maravillosa. Cada vez que escucho el coro y escucho el órgano y escucho el piano, pienso en mi mamá, quien decía, me encanta todo lo que me han dado, todo lo que has hecho. Lo único que es que tú no estudiaste el piano, lo único que no me gustó. Gracias, mamá. Me hubiese gustado. Pero qué bueno es, mis hermanos y hermanas, darles la bienvenida a nuestra conferencia general número 187 de la Vigilancia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hace 6 meses que nos juntamos y se dedicaron 2-3 templos. Un templo se rededicó y en mayo fue mi privilegio dedicar el templo de Kansas City y a asistir a la reunión cultural. Voy a mencionar la celebración en gran detalle mañana en la mañana. En junio, el presidente Dieter F. Uchtdorf dedicó el templo de Manaus, Brasil. Y en septiembre, el presidente Eyring rededicó el templo de Buenos Aires, Argentina, el templo que tuve el privilegio de dedicar hace casi 27 años atrás. Apenas 2 semanas, el presidente Boyka Packer dedicó el hermoso templo de Brigham City, en la ciudad donde él nació y se crió. Como he indicado previamente, ningún edificio construido por la iglesia es más importante que un templo. Y nos complace tener 139 templos en funcionamiento en todo el mundo. con más de 27 que se han anunciado o que están en construcción. Estamos agradecidos por estos edificios sagrados y las bendiciones que traen a nuestra vida. Esta mañana me complace anunciar dos templos más que en los próximos años se construirán en las siguientes localidades: Tucson, Arizona, y en Arequipa, Perú. Los detalles concernientes a estos templos se entregarán en el futuro cuando se obtengan los permisos y aprobaciones necesarios. Hermanos y hermanas, ahora trataré otro asunto que se llama el servicio misional. Por un tiempo, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles ha permitido que jóvenes de ciertos países sirvieran a la edad de 18 años. Cuando fueran dignos, capaces, se habían graduado de la escuela secundaria y tenían el deseo sincero de servir. Esta ha sido una norma específica para cada país y ha permitido a miles de jóvenes servir misiones honorables y también cumplir con las obligaciones militares requeridas y las oportunidades de estudio. Nuestra experiencia con estos misioneros de 18 años ha sido muy positiva. Sus presidentes de misión nos dicen que son obedientes, fieles, maduros y prestan servicio de igual forma que los misioneros que mayores y sirven en las mismas misiones. Su fidelidad, obediencia y madurez ha causado que deseemos esa misma oportunidad de servicio misional anticipado para todos los jóvenes, independientemente del país de origen. Me complace anunciar que entrando en vigor en forma inmediata, todos los jóvenes dignos y capaces que se han graduado de la escuela secundaria o su equivalente, independientemente de dónde vivan, tendrán la opción de ser recomendados para la obra misional a los 18 años de edad en lugar de los 19 años. No estoy sugiriendo que todos los jóvenes servirán o deban hacerlo a esa edad anticipada. Más bien, basado en las circunstancias individuales, al igual que según la determinación de los líderes del sacerdocio, ahora tienen esa opción. Y al meditar en oración la edad a la cual los jóvenes pueden comenzar su servicio misional, también hemos considerado la edad a la que las mujeres jóvenes podrían servir. Hoy, me complace anunciar que las jóvenes dignas y capaces que tengan el deseo de servir pueden ser recomendadas para el servicio misional a partir de los 19 años en lugar de los 21. Afirmamos que la obra misional es un deber del sacerdocio e instamos a todos los hombres jóvenes que sean dignos y que son física y mentalmente competentes a que respondan al llamado de servir. Muchas jovencitas también prestan servicio, pero no están bajo el mismo mandato de servir como los hombres. Sin embargo, les aseguramos a las hermanas jóvenes de la iglesia que pueden hacer una valiosa contribución como misioneras. Y agradecemos con brazos abiertos sus servicios. Seguimos necesitando muchos más matrimonios misioneros, según lo permitan sus circunstancias y al acercarse al periodo de su jubilación, y según lo permita su salud, los insto a ofrecerse para prestar servicio misional de tiempo completo. Juntos, el esposo y la esposa tendrán gran gozo mientras sirven a los hijos de nuestro Padre. Ahora, mis hermanos y hermanas, ruego que escuchemos con atención los mensajes que se presentarán durante los próximos dos días, que sintamos el Espíritu del Señor y adquiramos el conocimiento que Él desea que logremos. Que esa sea nuestra experiencia para cada uno de nosotros. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you. President Monson.
Presidente Monson, lo amamos, honramos y sostenemos. Este anuncio históricamente importante con respecto al servicio misional es inspirador. Recuerdo el entusiasmo que sentimos en 1960 cuando la edad para que los hombres jóvenes sirvieran se redujo de los 20 a los 19 años. Llegué a la misión británica como misionero nuevo de 20 años. El primer joven de 19 años en nuestra misión fue el elder Jeffrey R. Holland, una increíble incorporación. Le faltaban pocos meses para cumplir los 20 años. Después, a lo largo del año, muchos más jóvenes de 19 años continuaron llegando. Tengo la seguridad de que se logrará una cosecha aún mayor ahora a medida que misioneros rectos y dedicados cumplan con el mandamiento del Salvador de predicar su evangelio. En mi opinión, es que ustedes, los de la nueva generación, están mejor preparados que toda otra generación. Su conocimiento de las Escrituras es particularmente sorprendente. Sin embargo, los desafíos que su generación enfrenta al prepararse para servir son similares a los que enfrentan todos los miembros de la Iglesia. Todos somos conscientes que la cultura en la mayor parte del mundo no conduce a la rectitud y al compromiso espiritual. A lo largo de la historia, los líderes han advertido al pueblo y enseñado el arrepentimiento. En el Libro de Mormón, Alma Hijo estaba tan preocupado por la iniquidad y la falta de compromiso que renunció como juez superior o líder del pueblo de Nefi y concentró todos sus esfuerzos en su llamamiento profético. En uno de los versículos más profundos de las Escrituras, Alma proclama, «Si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora?». Los líderes locales de todo el mundo informan que, considerados en conjunto, los miembros de la Iglesia, en especial los jóvenes, jamás han sido más fuertes. Sin embargo, casi siempre plantean los problemas. Primero, el desafío de la creciente iniquidad en el mundo. Y segundo, la apatía y la falta de compromiso en algunos miembros. Procuran consejo sobre cómo ayudar a los miembros a seguir al Salvador y lograr una conversión profunda y duradera. La pregunta, ¿podéis sentir esto ahora?, resuena a través de los siglos. Con todo lo que hemos recibido en esta dispensación, incluso la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, el derramamiento de dones espirituales y las indiscutibles bendiciones del cielo, el reto de alma jamás ha sido más importante. Poco después de que se llamara a Ezra Taft Benson como apóstol en 1943, el presidente George Albert Smith aconsejó, su misión es advertir a las personas de un modo tan afable como sea posible que el arrepentimiento será el único remedio para todos los males de este mundo. Cuando se hizo esa declaración, estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Hoy el deterioro moral se ha intensificado. Hace poco un escritor prominente dijo, «Todos saben que la cultura es dañina y nadie espera que eso cambie». La manifestación constante de la violencia y la inmoralidad en la música, el entretenimiento, el arte y otros medios de comunicación en nuestra cultura no tiene precedentes. Un teólogo bautista muy respetado lo describió de manera cruda al decir, «Se ha dañado el sistema inmunológico espiritual de toda una civilización». No es de sorprender que algunos miembros de la Iglesia crean que no puedan responder a la pregunta de Alma con un rotundo sí. No lo sienten ahora. Sienten que están en una sequía espiritual. Otros están enojados, dolidos o desilusionados. Si esas descripciones se aplican a ustedes, es importante evaluar por qué no lo sienten ahora. Muchas personas están en una sequía espiritual y les falta dedicación. No han participado necesariamente en pecados ni transgresiones graves, pero han tomado decisiones poco sabias. Algunas son negligentes en la observancia de los convenios sagrados. Otras dedican la mayoría de su tiempo en forma devota a causas menores. Algunas permiten que firmes opiniones culturales o políticas debiliten su lealtad al Evangelio de Jesucristo. Algunas se han sumido en materiales de Internet que aumentan, exageran y en algunos casos inventan defectos de los primeros líderes de la Iglesia y entonces sacan conclusiones incorrectas que pueden afectar su testimonio. Cualquiera que haya tomado esas decisiones puede arrepentirse y renovarse espiritualmente. Compenetrarse en las Escrituras es esencial para nutrirse espiritualmente. La palabra de Dios inspira a comprometerse y actúa como un bálsamo curativo para los sentimientos heridos. Cuando nuestra dedicación disminuya por cualquier razón, parte de la solución es el arrepentimiento. El compromiso y el arrepentimiento están estrechamente ligados. C.S. Lewis, el pragmático escritor cristiano, expresó el asunto elocuentemente. Afirmó que el cristianismo le dice a las personas que se arrepientan y les promete el perdón, pero no es sino hasta que éstas saben y se sienten que lo necesario es que el cristianismo les habla. Y él dijo, si estás enfermo, escucharás al médico. El profeta José Smith señaló que antes del bautismo se puede estar en un terreno neutral entre el bien y el mal, mas al unirnos a la iglesia nos alistamos para servir a Dios y al hacerlo salimos del terreno neutral y jamás podremos volver a él. Su consejo fue que no debemos abandonar al Maestro nunca. Alma enfatiza que mediante la expiación de Jesucristo se extienden los brazos de misericordia a quienes se arrepienten. Luego plantea preguntas profundas y fundamentales como, ¿estamos preparados para comparecer ante Dios? ¿Nos conservaremos sin mancha? Todos debemos contemplar esas preguntas. La propia experiencia de Alma al no seguir a su fiel padre y luego alcanzar un entendimiento drástico de lo mucho que necesitaba el perdón y lo que significaba cantar la canción del amor que redime es elocuente y persuasiva. Si bien todo lo que debilita la dedicación es la importancia, hay dos problemas relevantes que son frecuentes y significativos. La primera es la falta de bondad, la violencia y el abuso en el hogar. La segunda es la inmoralidad sexual y los pensamientos impuros. Estos a menudo preceden y son la causa de estar menos comprometidos. Cómo tratamos a las personas más cercanas a nosotros es de importancia fundamental. La violencia, el abuso, la falta de cortesía y de respeto en el hogar no son admisibles, ni en los adultos ni en los de la nueva generación. Mi padre no era activo en la iglesia, pero era un ejemplo extraordinario, en especial en el trato hacia mi madre. Él solía decir, los hombres tendrán que responder ante Dios por cada lágrima que hagan derramar a sus esposas. El mismo concepto se recalca en la familia, una proclamación para el mundo. Declara, quienes abusan de su cónyuge o de sus hijos un día deberán responder ante Dios, independientemente de la cultura en la cual se nos haya criado o de que nuestros padres nos hayan maltratado, no debemos abusar de nadie ni física, ni emocional, ni verbalmente. La necesidad de cortesía en la sociedad jamás ha sido más importante. El fundamento de la amabilidad y la cortesía comienza en nuestro hogar. No es de sorprender que el trato entre las personas haya decaído en igual medida que la desintegración de la familia. La familia es el cimiento para el amor y para mantener la espiritualidad. Proporciona un ámbito donde puede florecer la observancia religiosa. Ciertamente, qué grato es cuando el amor el lema es. La inmoralidad sexual y los pensamientos impuros quebrantan la norma establecida por el Salvador. Al principio de esta dispensación se nos advirtió que la inmoralidad sexual tal vez sería el mayor reto. Si no nos arrepentimos, esa conducta causará una sequía espiritual y una falta de compromiso. El cine, la televisión e Internet a menudo comunican mensajes e imágenes degradantes. El presidente Dieter F. Uchtdorf y yo estuvimos recientemente en un pueblo de la selva amazónica y notamos antenas parabólicas aún en algunas de las pequeñas cabañas más simples. Nos alegramos por la maravillosa información que está disponible en esa área. También entendimos que prácticamente no hay lugar de la Tierra que no se vea afectado por imágenes lascivas, inmorales y sugestivas. Esa es una de las razones por las que la pornografía llega a ser una plaga en nuestros días. Hace poco tuve una reveladora conversación con un poseedor del sacerdocio arónico de 15 años. Él me ayudó a entender lo fácil que es en esta era de Internet que los jóvenes queden expuestos, casi sin advertirlo, a imágenes impuras e incluso pornográficas. manifestó que para la mayoría de los principios que la Iglesia enseña, hasta cierto punto la sociedad en general reconoce que transgredirlos tiene efectos devastadores en la salud y el bienestar. Mencionó los cigarrillos, el uso de las drogas y el consumo de alcohol por parte de los jóvenes, pero indicó que no existe reconocimiento similar ni tampoco advertencia significativa de parte de la sociedad en general sobre la pornografía ni la inmoralidad. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿el análisis de este joven es correcto? ¿Cuál es la respuesta? Durante años, los profetas y apóstoles han enseñado la importancia de la observancia religiosa en el hogar. Padres, ya han pasado los días en que la participación activa y regular en las reuniones y los programas de la Iglesia, aunque es esencial, cumpla la sagrada responsabilidad que ustedes tienen de enseñar a sus hijos. Con el anuncio del presidente Monson, es esencial que eso se logre fielmente en el hogar, que es un lugar de refugio donde prevalecen la bondad, el perdón, la verdad y la rectitud. Los padres deben tener el valor de filtrar o controlar el acceso a Internet. La televisión, las películas y la música deben tener la valentía de decir no, de defender la verdad y testificar con poder. Sus hijos necesitan saber que ustedes tienen fe en el Salvador, que aman a su Padre Celestial y sostienen a los líderes de la Iglesia. La madurez espiritual debe florecer en nuestro hogar. Mi esperanza es que nadie deje esta conferencia sin comprender que los problemas morales de nuestros días deben abordarse en la familia. Los obispos, los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares deben apoyar a las familias y procurar que se enseñen los principios espirituales. Los maestros orientadores y las maestras visitantes pueden ayudar, en especial con los niños. El joven que mencioné preguntó con fervor si los apóstoles sabían la edad a la que se debe comenzar a enseñar y proteger contra la pornografía y los pensamientos impuros. Indicó enfáticamente que en algunos lugares, aún antes de graduarse de la primaria, no es demasiado pronto. A los jóvenes que han estado expuestos a imágenes inmorales a una edad muy temprana, les aterroriza pensar que quizás ya no sean dignos para el servicio misional. Como resultado, su fe puede decaer seriamente. Quiero asegurarles, jóvenes, que tal como se enseña, mediante el arrepentimiento pueden reunir los requisitos para todas las bendiciones del Señor. De eso se trata precisamente la expiación del Salvador. En cuanto a la moralidad, algunas personas adultas creen que dedicarse a un único e importante proyecto o principio humanitario elimina la necesidad de cumplir con las enseñanzas del Salvador. Se dicen a sí mismas que la mala conducta sexual es algo menor si soy una persona bondadosa y caritativa. Esa idea es un burdo autoengaño. Algunos jóvenes me informan que en nuestra cultura actual no es buena onda esforzarse mucho en varios aspectos, entre ellos vivir en estricta conformidad con principios rectos. Por favor, no caigan en esa trampa. Al bautizarnos, prometemos tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Tal convenio requiere esfuerzo, compromiso e integridad valientes si hemos de continuar cantando la canción del amor que redime y permanecer realmente convertidos. Un histórico ejemplo para todas las edades sobre el compromiso de ser firme e inmutable lo dio un atleta olímpico británico que compitió en el año 1924 en París, Francia. Eric Liddell era hijo de un misionero escocés en China y un hombre devotamente religioso. Enfureció a los directivos británicos de los Juegos al negarse, aún bajo enorme presión, a correr en una carrera de 100 metros preliminar que se hacía un domingo. Al final salió victorioso en la carrera de 400 metros. El ejemplo de Liddell de negarse a correr el domingo fue particularmente inspirador. Descripciones y conmemorativos en su honor han hecho referencia a las inspiradoras palabras de Isaías. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La conducta admirable de Liddell influyó mucho en la decisión de nuestro hijo menor de no participar en deportes los domingos y, lo que es más importante, de apartarse de conductas inicuas y mundanas. Él usó la cita de Isaías como aporte para el usuario escolar. Eric Liddell dejó un ejemplo poderoso de determinación y de compromiso a un principio. Con nuestros jóvenes siguiendo el consejo del presidente Monson de prepararse para servir una misión y conforme todos vivamos los principios que el Salvador enseñó, estaremos preparados para comparecer ante Dios. Ganaremos una carrera mucho más importante. Tendremos al Espíritu Santo como nuestro guía para dirigirnos espiritualmente. Para todas las palabras cuyas vidas no estén en orden. En las palabras de Isaías, aunque vuestros pecados sean como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Es mi ruego sincero de que todos estemos preparados para sentir el Espíritu, para poder cantar con todo nuestro corazón el amor que redime, testifico del poder de la expiación del Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Me inspiran los ejemplos de los miembros justos de la Iglesia. Incluso los de la noble juventud. Valientemente, ustedes siguen al Salvador, son fieles, obedientes y puros. Las bendiciones que reciben por su bondad afectan no solo su vida, sino también la mía y la de muchísimas personas más de manera profunda y a menudo anónima. Hace algunos años estaba en la fila de un supermercado local para hacer una compra y delante de mí había una jovencita de unos 15 años. Se veía segura y feliz. Al notar su camiseta, no pude contenerme y le hablé. Empecé, «Eres de otro estado, ¿verdad?». Sorprendida por mi pregunta, contestó, «Sí, así es. Soy de Colorado. ¿Cómo lo supo?». Le dije, «Por tu camiseta». Llegué a mi acertada conclusión después de leer la leyenda de su camiseta. Yo soy mormona, ¿y tú? Luego le dije, tengo que decirte que me llama la atención tu confianza para sobresalir y vestirte con una declaración tan audaz. Percibo una diferencia en ti y desearía que cada jovencita y cada miembro de la iglesia tuviera tu misma convicción y confianza. Terminamos nuestras compras, nos despedimos y partimos. Durante varios días y semanas después de esa experiencia cotidiana, reflexioné seriamente en aquel encuentro. Me preguntaba cómo esa jovencita de Colorado había llegado a tener tanta confianza en su identidad como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No pude evitar preguntarme ¿qué frase significativa escogería, en sentido figurado, para llevar impresa en mi camiseta que reflejara mis creencias y testimonio? Imaginé varias leyendas posibles. Finalmente, se me ocurrió una declaración ideal que me enorgullecería portar. Soy mormona. Lo sé. Lo vivo. Me encanta. Hoy quisiera centrar mis palabras en esta declaración audaz y optimista. La primera parte de la declaración muestra seguridad y nada de qué avergonzarse. Soy mormona. Como la joven que conocí en la tienda, que no temía que el mundo supiera que era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, espero que nunca tengamos miedo ni seamos reacios a dar a conocer que somos mormones. Debemos tener confianza, como el apóstol Pablo cuando dijo, «Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Como miembros, seguimos a nuestro Salvador Jesucristo. Esta conversión y confianza es el resultado del esfuerzo diligente y deliberado. Es personal. Es un proceso que dura toda la vida. La siguiente parte de la declaración afirma, «Lo sé». El mundo actual tiene un sinfín de actividades, temas e intereses que se disputan cada minuto de nuestra atención. Con tanta distracción, tenemos la fortaleza, la disciplina y la dedicación para permanecer enfocados en lo que más importa. somos tan versados en las verdades del Evangelio como en nuestros estudios, profesiones, pasatiempos, mensajes de texto y tweets. Nos afanamos por hallar respuesta a nuestras preguntas, deleitándonos en las Escrituras y las enseñanzas de los profetas. ¿Buscamos la confirmación del Espíritu? La importancia de lograr conocimiento es un principio eterno. El profeta José Smith amaba el conocimiento por el poder de rectitud que había en él. Él dijo, el conocimiento es necesario para la vida y la divinidad. Escuchen, todos los hermanos, esta grandiosa clave. El conocimiento es el poder de Dios para la salvación. Aunque todo conocimiento y verdad es importante, ante las constantes distracciones de la vida diaria, debemos poner especial atención en aumentar el conocimiento del Evangelio a fin de entender cómo aplicar sus principios a nuestra vida. A medida que este aumenta, empezaremos a sentirnos seguros de nuestro testimonio y podremos decir, lo sé. Luego, la afirmación, lo vivo. Las Escrituras enseñan que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Vivimos el Evangelio y nos convertimos en hacedores de la palabra al ejercitar la fe, obedecer, servir a otros con amor y seguir el ejemplo del Salvador. Somos íntegros y hacemos lo correcto. En todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar, no importa quién nos esté o no nos esté mirando. En este estado mortal, nadie es perfecto. Aún esforzándonos con suma diligencia por vivir el Evangelio, todos cometeremos errores y pecaremos. Qué consuelo es tener la seguridad de que por el sacrificio redentor del Salvador podemos ser perdonados y limpios de nuevo. Este proceso de verdadero arrepentimiento y perdón fortalece nuestro testimonio y nuestra resolución de obedecer los mandamientos del Señor y vivir según las normas del Evangelio. La frase, lo vivo, me recuerda a una jovencita que conocí llamada Carrigan. Ella escribió, tengo poco más de un año de miembro de la iglesia. Para mí, cuando estaba investigando, una señal de que esta era la iglesia verdadera vino al sentir que finalmente había encontrado una iglesia que enseñaba normas y modestia. He sido testigo de lo que sucede a las personas cuando ignoran los mandamientos y escogen el camino equivocado. Hace mucho decidí vivir según normas morales altas. Me siento tan bendecida por haber encontrado la verdad y haberme bautizado. Soy tan feliz. La frase final de mi declaración es, me encanta. Lograr un conocimiento del Evangelio de Jesucristo y vivir diligentemente los principios del Evangelio en nuestra vida diaria lleva a que muchos miembros de la Iglesia exclamen con entusiasmo, «Me encanta el Evangelio». Este sentimiento viene cuando el Espíritu Santo nos testifica que somos hijos del Padre Celestial, que Él nos tiene presentes y que estamos en el camino correcto. Nuestro amor por el Evangelio aumenta al experimentar el amor del Padre Celestial y la paz que promete el Salvador si le mostramos que estamos dispuestos a obedecerlo y seguirlo. En diferentes momentos de nuestra vida, seamos nuevos conversos a la iglesia o miembros de toda la vida, quizá descubramos que ese vivo entusiasmo se ha desvanecido. A veces sucede en tiempos difíciles, cuando debemos tener paciencia. Otras veces ocurre en la cima de la prosperidad y la abundancia. Siempre que me siento así, sé que tengo que volver a enfocar mis esfuerzos en aumentar mi conocimiento del Evangelio y vivir los principios del mismo más cabalmente. Uno de los principios del Evangelio más eficaces, aunque a veces difícil de aplicar, es la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Cuando Cristo oró en el jardín de Getsemaní, dijo al Padre, «No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese debe ser nuestro ruego también. A menudo es en estos momentos apacibles de oración que nos sentimos rodeados por el amor del Padre y volvemos a experimentar dulces sentimientos de regocijo. En una reunión de liderazgo de mujeres jóvenes en Eugene, Oregón, tuve el privilegio de conocer a la hermana Cammie Wildenberg y de hablar con ella. La historia que la hermana me compartió fue un testimonio del poder y la bendición de que una joven conozca, viva y ame el Evangelio. Brooke, la hija de 19 años de la hermana Wilberger, murió trágicamente hace algunos años después de un trágico accidente. La hermana Wilberger recordó: fue una época difícil y oscura para nuestra familia, pero Brooke nos dio un regalo increíble. No nos habíamos percatado de ello mientras crecía, pero cada año y momento de su vida corta, Brooke nos había dado el regalo más grande que una hija puede darle a sus padres. Brooke era una hija digna de Dios. Gracias a ese regalo y al poder habilitador de la expiación, he tenido la fuerza, el consuelo y la paz que prometió el Salvador. No tengo duda de dónde está Brooke ahora y anhelo nuestro tierno reencuentro. Tengo un testimonio del gran plan de felicidad eterna de nuestro Padre Celestial. Sé que Él nos conoce y nos ama. Sé que Él nos mandó un profeta, el presidente Thomas S. Monson, para darnos aliento y ayudarnos a volver a Él. Ruego que todos nos esforcemos por tener la confianza para declarar: soy mormón. Lo sé, lo vivo, me encanta. Digo estas cosas con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.
En 1994, el presidente Howard W. Hunter invitó a todos los miembros de la Iglesia a establecer el templo como el símbolo supremo de nuestra condición de miembros. Poco después de ese mismo año, se terminó de construir el templo de Bountiful, Utah. Al igual que muchos, estábamos ansiosos de llevar a nuestra joven familia al programa de Puertas Abiertas. Trabajamos diligentemente a fin de preparar a nuestros hijos para entrar en el templo, orando con fervor para que tuvieran una experiencia espiritual y que el templo se convirtiera en el centro de sus vidas. Al caminar con reverencia por el templo, admiraba su magnífica arquitectura, los elegantes acabados, la luz que se filtraba por ventanas altísimas y muchos cuadros inspiradores. Cada aspecto de ese sagrado edificio era verdaderamente exquisito. Al entrar en el cuarto celestial, de repente me di cuenta de que nuestro hijo menor, Ben, de 6 años, estaba agarrado de mi pierna. Parecía ansioso y puede que hasta algo preocupado. «¿Qué sucede, hijo?», le susurré. «Papá», me respondió, «¿qué está pasando aquí? Nunca me había sentido así». Reconociendo que tal vez aquella fuera la primera experiencia y la primera vez para nuestro hijo menor en el que había sentido la influencia del Espíritu Santo con tanto poder, me arrodillé a su lado y mientras los demás visitantes pasaban de largo, dedicamos varios minutos, uno al lado del otro, a aprender juntos acerca del Espíritu Santo. Me maravilló la facilidad con la que analizamos los sagrados sentimientos de Ben. Mientras conversábamos, se hizo evidente que lo que Ben le resultaba más inspirador no era tanto lo que veía como lo que sentía. No era la belleza física que nos rodeaba, sino la voz apacible del Espíritu de Dios dentro de su corazón. Compartí con él que yo había aprendido de mis propias experiencias, incluso el que su asombro infantil reavivara en mí un profundo agradecimiento hacia Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, y tal como el Padre y Jesucristo conocen nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, el Espíritu Santo nos ama y desea que seamos felices. Dado que Él conoce los retos que enfrentamos, puede guiarnos y enseñarnos todas las cosas que debemos hacer para regresar al Padre y vivir nuevamente con Él. A diferencia de nuestro Padre Celestial y Jesucristo, quienes poseen cuerpos glorificados y perfectos de carne y huesos, el Espíritu Santo es un personaje de espíritu que se comunica con nuestro espíritu a través de sentimientos e impresiones. Como un ser de espíritu, tiene la responsabilidad única de ser un agente por medio del cual se recibe revelación personal. En las Escrituras suele aludirse al Espíritu Santo como el Espíritu del Señor, el Santo Espíritu de la promesa o simplemente el Espíritu. El Espíritu Santo trabaja en perfecta armonía con nuestro Padre Celestial y Jesucristo y cumple muchas funciones importantes y responsabilidades definidas. El propósito principal del Espíritu Santo es dar testimonio del Padre y del Hijo, de Jesucristo, y enseñarnos la verdad de todas las cosas. Un testimonio firme del Espíritu Santo transmite muchísima más certeza que un testimonio de otra índole. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó que el Espíritu de Dios, hablándole al Espíritu del hombre, tiene el poder de impartir la verdad con mayor efecto y entendimiento que el que se puede aplicar cuando la verdad es impartida por medio del contacto personal aún con seres celestiales. Al Espíritu Santo también se lo conoce como el Consolador. En momentos de tribulación o desesperación, o simplemente cuando necesitamos saber que Dios está cerca, el Espíritu Santo puede elevarnos el ánimo, brindarnos esperanza y enseñarnos las cosas apacibles del reino, y permitiéndonos así sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hace unos 4 años, en una cena que congregó a toda nuestra familia, mi padre se puso a jugar con muchos de sus nietos. De repente, y sin previo aviso, sufrió un colapso y falleció. Ese suceso inesperado pudo haber sido devastador, en especial para sus nietos, provocando preguntas que hubieran sido difíciles de responder. Sin embargo, al reunir a los niños a nuestro alrededor y tras orar y leer las palabras de los profetas del Libro de Mormón acerca del propósito de la vida, el Espíritu Santo consoló a cada uno de nosotros en forma personal, de maneras que resultan difíciles de explicar. Las respuestas que buscamos llegaron claramente a nuestro corazón, y aquel día sentimos una paz que sobrepasó nuestro entendimiento por medio del testimonio del Espíritu Santo, el cual fue cierto, innegable y verdadero. El Espíritu Santo es un maestro y un revelador. Cuando estudiamos y meditamos las verdades del Evangelio y oramos al respecto, el Espíritu Santo ilumina la mente y vivifica el entendimiento. Él hace que las verdades queden escritas de manera indeleble en nuestra alma y surta un poderoso cambio en nuestro corazón al compartir estas verdades con nuestras familias, con otros miembros de la Iglesia y con nuestros amigos y vecinos, pues el Espíritu Santo también es su maestro, ya que lleva el mensaje del Evangelio al corazón de los hijos de los hombres. El Espíritu Santo nos inspira a prestar servicio a nuestro prójimo. Personalmente, los ejemplos más vívidos de dar oído a las impresiones del Espíritu Santo al servir a los demás proceden de la vida y el ministerio del presidente Thomas S. Monson, quien ha dicho: en lo referente al cumplimiento de nuestras responsabilidades, he aprendido que cuando damos oído a una impresión del Espíritu y la obedecemos sin demora, nuestro Padre Celestial guiará nuestros pasos y bendecirá nuestra vida, así como la vida de otras personas. No conozco una experiencia más dulce ni un sentimiento más preciado que el de hacer caso a una impresión solo para descubrir que el Señor ha contestado la oración de otra persona por mi intermedio. Comparto otra tierna experiencia. Mientras el presidente Monson servía como obispo, supo que una miembro de su barrio, Mary Watson, estaba internada en un hospital. Al ir a visitarla, se enteró de que ella se hallaba en una habitación grande acompañada con otros pacientes. Al acercarse a la hermana Watson, se percató de que la paciente de la cama de al lado se cubría la cabeza. Cuando el presidente Monson concluyó la visita a la hermana Watson y le hubo dado una bendición del sacerdocio, le estrechó la mano, se despidió y se preparó para salir. Entonces sucedió algo sencillo pero asombroso. Citó a continuación el propio recuerdo del presidente Monson en esa experiencia. Él dijo: no pude retirarme de su lado. Fue como si una mano invisible reposara sobre mi hombro y sentí dentro de mi alma que estaba escuchando estas palabras: ve a la cama de al lado, en la que la pequeña anciana se cubrió el rostro cuando llegaste. Y así lo hice. Me acerqué a la cama de la otra paciente. Con gentileza le di una palmadita en el hombro y con cuidado descorrí la sábana que le cubría la cara. ¡Qué sorpresa! Ella también era miembro de mi barrio. No sabía que estuviera en el hospital. Se llamaba Kathleen McKee. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, exclamó con lágrimas, «Ah, obispo, cuando entró por esa puerta pensé que había venido a verme y bendecirme como respuesta a mis oraciones. Me sentí gozosa al pensar que sabía que estaba aquí, pero cuando se detuvo ante la otra cama, me estremecí y me di cuenta de que no había venido a verme». El presidente Monson continúa. Le respondí, «No se preocupe, hermana McKee. Lo importante es que nuestro Padre Celestial lo sabía y que usted había orado en silencio por una bendición del sacerdocio. Él fue quien me inspiró a interrumpir su descanso». Todos tenemos experiencias con el Espíritu Santo, aun cuando puede que no siempre las reconozcamos. Cuando pensamientos inspirados llegan a nuestra mente, sabemos que son verdaderos por las impresiones espirituales que tocan nuestro corazón. El presidente Boyd K. Packer enseñó, «El Espíritu Santo se comunica con una voz que se siente más de lo que se oye. Aunque decimos que escuchamos los susurros del Espíritu, por lo general recibimos una inspiración espiritual diciendo, «Tuve una impresión». Es por medio de estos sagrados sentimientos del Espíritu Santo que llegamos a saber lo que Dios desea que hagamos, pues esto, como se declara en las Escrituras, es el Espíritu de revelación. Al enseñar a nuestro hijo Ben, de 6 años, me pareció importante distinguir entre lo que él estaba sintiendo, que era la influencia del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo, el cual recibiría después de su bautismo. Antes del bautismo, todos aquellos que buscan la verdad de manera honrada y sincera pueden sentir la influencia del Espíritu Santo de cuando en cuando. Sin embargo, la oportunidad de recibir la compañía constante del Espíritu Santo y la plenitud de las bendiciones asociadas a ello solo están disponibles para los miembros dignos y bautizados que reciben el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos por parte de aquellos que poseen la autoridad del sacerdocio. Mediante el don del Espíritu Santo, recibimos una capacidad y dones espirituales adicionales mayores, revelación y protección, guía y direcciones firmes, y las bendiciones prometidas de la santificación y la exaltación en el reino celestial. Todas estas bendiciones se reciben como resultado de nuestro deseo personal de recibirlas, y vienen cuando nuestra vida está en armonía con la voluntad de Dios y procuramos su guía constante. Al reflexionar en mi experiencia con Ben en el templo de Bountiful, tengo muchos sentimientos e impresiones dulces. Un recuerdo claro es aquel que mientras yo me hallaba absorto en la grandeza de lo que veía, un pequeño que estaba a mi lado estaba reconociendo los poderosos sentimientos de su corazón. Mediante un gentil recordatorio se me invitó no solo a detenerme y arrodillarme, sino a dar oído al llamado del Señor de llegar a ser como un niño pequeño, humilde, manso y presto para escuchar la voz quieta y apacible de su espíritu. Testifico de la realidad viviente y de la misión divina del Espíritu Santo, y de que mediante el poder del Espíritu Santo podemos saber la verdad de todas las cosas. Testifico que el don del Espíritu Santo es el don preciado e inefable de nuestro Padre Celestial para todos los que actúan y acuden a su Hijo Jesucristo. Se bautizan en su nombre y reciben el don del Espíritu Santo por la confirmación. De estas verdades doy testimonio personal en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora el coro y la congregación cantarán: Te damos, Señor, nuestras gracias. Al concluir el himno, el Elder Shane M. Bowen de los 70 nos dirigirá la palabra y le seguirá el Elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles. Entonces el coro cantará después: El plan de Dios puedo seguir.
Esta es la Conferencia General Semestral número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Al prestar servicio como jóvenes misioneros en Chile, mi compañero y yo conocimos a una familia de 7 integrantes en la rama. La madre asistía cada semana con sus 5 hijos. Supusimos que eran miembros de la iglesia de hacía mucho tiempo, pero después de varias semanas nos enteramos de que no se habían bautizado. De inmediato nos pusimos en contacto con la familia y preguntamos si podíamos ir a su casa a enseñarles. Al padre no le interesaba aprender sobre el Evangelio, pero no se opuso a que le enseñáramos a su familia. La hermana Ramírez avanzó rápidamente por las lecciones. Estaba ansiosa por aprender toda la doctrina que le enseñábamos. Una tarde, al hablar sobre el bautismo de los niños, le enseñamos que los niños pequeños son inocentes y que no tienen necesidad del bautismo. Le pedimos que leyera en el libro de Moroni. He aquí, te digo que esto enseñarás, el arrepentimiento y el bautismo a los que son responsables y capaces de cometer pecado. Sí, enseña a los padres que deben arrepentirse y ser bautizados y humillarse como sus niños pequeños, y se salvarán todos ellos con sus pequeñitos. Y sus niños pequeños no necesitan el arrepentimiento ni tampoco el bautismo. He aquí, el bautismo es para arrepentimiento a fin de cumplir los mandamientos para la remisión de pecados. Mas los niños pequeños viven en Cristo, aún desde la fundación del mundo. De no ser así, Dios es un Dios parcial y también un Dios variable que hace acepción de personas. Porque ¿cuántos son los pequeñitos que han muerto sin el bautismo? Tras leer ese pasaje, la hermana Ramírez comenzó a llorar. Mi compañero y yo estábamos confundidos y le preguntamos: «Hermana Ramírez, ¿hemos dicho o hecho algo que la ofendió?». Nos dijo: «No, no, Elder, no han hecho nada mal. Hace 6 años tuve un bebé varón y murió antes de que pudiéramos bautizarlo. Nuestro sacerdote nos dijo que como no había sido bautizado, estaría en limbo toda la eternidad. Por 6 años he llevado ese dolor y culpa. Tras leer este pasaje, sé por el poder del Espíritu Santo que es verdad. Se me ha quitado un gran peso de encima y las lágrimas son de gozo». Recuerde las enseñanzas del profeta José Smith, quien enseñó esta doctrina consoladora. El Señor se lleva a muchos. El Señor se lleva a muchos, aún en su infancia, para escapar de la envidia de los hombres y de las angustias y maldades de este mundo. Son demasiado puros, demasiado bellos para vivir en la tierra. Por consiguiente, si se considera debidamente, en vez de lamentarnos, tenemos razón de regocijarnos porque son librados del mal y dentro de poco los tendremos otra vez. Después de 6 años de sufrir pena y dolor casi insoportables, la verdadera doctrina revelada por un amoroso Padre Celestial por medio de un profeta viviente trajo dulce paz a esta mujer atormentada. No hace falta decir que la hermana Ramírez y sus hijos de 8 años y mayores se bautizaron. Recuerdo haber escrito a mi familia para expresarles la gratitud que sentía en el corazón por el conocimiento de esta y tantas otras verdades claras y preciosas del Evangelio restaurado de Jesucristo. Nunca soñé que este maravilloso principio verdadero volvería a mí en el futuro y llegaría a ser mi bálsamo de Galad. Quisiera hablar a quienes han perdido un hijo y se han hecho la pregunta: ¿por qué yo? O que quizá hayan cuestionado su propia fe en un amoroso Padre Celestial. Es mi oración que por el poder del Espíritu Santo me sea posible brindarles una medida de esperanza, de paz y de entendimiento. Deseo ser un instrumento en la restauración de su fe en nuestro amoroso Padre Celestial, que sabe todas las cosas y que nos permite pasar por pruebas para que podamos llegar a conocerlo y amarlo y a entender que sin Él no tenemos nada. El 4 de febrero de 1990 nació nuestro tercer varón y 6º hijo. Lo llamamos Tyson. Era un niño hermoso y la familia lo recibió con corazones y brazos abiertos. Sus hermanos y hermanas estaban muy orgullosos de él y todos pensábamos que era el niño más perfecto que jamás había nacido. Cuando Tyson tenía 8 meses, aspiró un pedazo de tiza o gis que encontró en la alfombra. Se le trabó en la garganta y dejó de respirar. Su hermano mayor cargó a Tyson gritando desesperadamente: «El bebé no respira, el bebé no respira». Le dimos los primeros auxilios y llamamos al servicio de emergencia. Llegaron los paramédicos y llevaron a Tyson de urgencia al hospital. En la sala de espera continuamos orando fervientemente, pidiendo a Dios un milagro. Tras lo que pareció ser toda una vida, la doctora salió a la sala y dijo, «Lo siento mucho. Ya no hay nada más que podamos hacer. Tómense todo el tiempo que necesiten». Y se fue. Cuando entramos a la habitación donde estaba Tyson, vimos a nuestro pequeño tesoro de vida. Parecía como si tuviera un brillo celestial alrededor de su pequeño cuerpo. Estaba tan radiante y puro. En ese momento sentíamos como si se nos hubiera acabado el mundo. ¿Cómo podíamos volver con nuestros otros hijos y de alguna manera tratar de explicarles que Tyson no volvería a casa? Hablaré en singular al relatar el resto de esta experiencia. Mi angelical esposa y yo pasamos esta prueba juntos, pero no puedo expresar adecuadamente los sentimientos de una madre, así que ni siquiera lo intentaré. Es imposible describir la mezcla de sentimientos que tuve en esa etapa de mi vida. La mayoría del tiempo sentía como que estaba en un sueño terrible y que pronto despertaría, y que esa horrible pesadilla terminaría. No dormí por varias noches. A menudo me la pasaba dando vueltas en la noche de una habitación a la otra, asegurándome de que nuestros otros hijos estuvieran bien. Los sentimientos de remordimiento azotaban mi alma. Me sentía tan culpable, tan sucio. Yo era su padre. Debía haber hecho más para protegerlo. Si tan solo hubiera hecho esto o aquello. Todavía aún hoy, 22 años después, esos sentimientos empiezan a invadir mi corazón y tengo que desecharlos porque pueden ser destructivos. Como un mes después de que murió Tyson, me entrevisté con el Elder Dean L. Larsen. Se tomó el tiempo para escucharme y siempre estaré agradecido por su consejo y su amor. Me dijo, «No creo que el Señor desea que se esté castigando por la muerte de su pequeñito». Sentía el amor de mi Padre Celestial por medio de uno de sus vasos escogidos. Sin embargo, me siguieron asediando pensamientos atormentadores y empecé a sentir enojo. No es justo. ¿Cómo pudo Dios hacerme esto? ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? Incluso empecé a enojarme con las personas que solo estaban tratando de consolarnos. Recuerdo que mis amigos me decían, «Sé cómo te sientes». Y yo pensaba, «No tienes ni idea de cómo me siento. Déjame en paz». Pronto aprendí que la autocompasión también puede ser muy debilitante. Me avergoncé por tener malos pensamientos hacia queridos amigos que solo estaban tratando de ayudar. Al sentir que la culpabilidad, el enojo y la autocompasión trataban de consumirme, oré para que mi corazón cambiara. Mediante experiencias sagradas muy personales, el Señor me dio un nuevo corazón. Y aunque todavía se sentía solo y adolorido, toda mi perspectiva cambió. Se me dio a conocer que no se me había privado de nada, sino que me esperaba una gran bendición si era fiel. Mi vida comenzó a cambiar y pude ver hacia adelante con esperanza, en vez de hacia atrás con desesperación. Testifico que esta vida no es el final. El mundo de los espíritus es real. Las enseñanzas de los profetas en cuanto a la vida después de la muerte son verdaderas. Esta vida es solo un paso transitorio hacia adelante en nuestra jornada de regreso hacia nuestro Padre Celestial. Tyson continúa siendo una gran parte integral de nuestra familia. A través de los años ha sido maravilloso ver la misericordia y la bondad de un amoroso Padre Celestial que ha permitido que nuestra familia haya sentido la influencia de Tyson en formas muy tangibles. Testifico que el velo es muy delgado. Los mismos sentimientos de lealtad, amor y unidad familiar no se acaban cuando las personas que amamos pasan al otro lado. Por el contrario, esos sentimientos se intensifican. A veces las personas preguntan, ¿cuánto tiempo le tomó superarlo? La verdad es que uno nunca lo supera por completo hasta que esté nuevamente con sus seres queridos fallecidos. Nunca tendré un gozo completo hasta que volvamos a reunirnos en la mañana de la primera resurrección. Porque el hombre es espíritu, los elementos son eternos, y espíritu y elemento inseparablemente unidos reciben una plenitud de gozo. Y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Pero mientras tanto, tal como el Salvador enseñó, podemos seguir teniendo confianza. Me he dado cuenta de que el amargo y casi insoportable dolor puede llegar a ser dulce cuando nos volvemos a nuestro Padre Celestial y le suplicamos el consuelo que viene por medio de su plan, de su Hijo Jesucristo y de su Consolador, que es el Espíritu Santo. ¡Qué bendición tan gloriosa es esto en nuestra vida! ¿Acaso no sería trágico si nos sintiéramos gran pesar cuando perdiéramos un hijo? ¡Cuán agradecido estoy a nuestro Padre Celestial que nos permite amar profunda y eternamente! ¡Cuán agradecido estoy por las familias eternas! cuán agradecido estoy que ha revelado nuevamente por medio de sus profetas vivientes el glorioso plan de redención. ¿Recuerdan cuando asistieron al funeral de un ser querido, lo que sintieron en el corazón cuando se alejaban del cementerio y miraron hacia atrás para ver el solitario ataúd, preguntándose si su corazón se rompería? Testifico que gracias a Él, nuestro Salvador Jesucristo, esos sentimientos de pesar, soledad y desesperación que un día serán absorbidos en una plenitud de gozo. Testifico que podemos confiar en Él y en lo que dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Testifico que tal como se declara en Predicad mi Evangelio, al confiar en la expiación de Jesucristo, Él nos puede ayudar a sobrellevar bien nuestras tribulaciones, enfermedades y dolor, y podemos sentir gozo, paz y consuelo. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Testifico que en esa gloriosa y resplandeciente mañana de la primera resurrección, mis seres queridos y los suyos saldrán de la tumba tal como lo prometió el Señor mismo, y tendremos una plenitud de gozo. Gracias a que Él vive, ellos y nosotros también viviremos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mis queridos hermanos, hermanas y amigos, extendemos nuestro amor y saludos a cada uno de ustedes. Estamos muy felices con el anuncio del presidente Monson. Anunció esta mañana que establece la edad mínima para el servicio misional a 18 años para los hombres jóvenes y a 19 años para las mujeres. Por medio de esta opción, más jóvenes podrán disfrutar de la bendición de una misión. Hace 2 años, y reafirmándolo esta mañana, el presidente Monson declaró: todo joven digno y capaz debe prepararse para servir una misión. El servicio misional es un deber del sacerdocio, una obligación que el Señor espera de nosotros, a quienes se nos ha dado tanto. Una vez más explicó que para las hermanas, una misión es una opción que aceptamos con gusto, pero no una responsabilidad. Y también volvió a invitar a las parejas mayores a que sirvieran. La preparación para una misión es importante. Una misión es un acto de servicio voluntario hacia Dios y hacia la humanidad. Los misioneros se mantienen con sus ahorros. Los padres, familiares y donantes al Fondo Misional generan también y ayudan. Todos los misioneros, jóvenes y mayores, prestan servicio con el único propósito de mejorar la vida de otras personas. La decisión de servir en una misión moldeará el destino espiritual del misionero, de su esposa o esposo y de su posteridad por generaciones futuras. El deseo de servir es consecuencia natural de la conversión, la dignidad y la preparación. En esta gran audiencia mundial, muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y saben muy poco de nosotros y de los misioneros. Están participando porque quieren saber más acerca de los mormones y de lo que se enseñan por medio de nuestros misioneros. Al conocernos mejor, verán que compartimos muchos de los mismos valores. Los alentamos a retener todo lo bueno y verdadero y a ver si podemos agregar más a ello. En este mundo lleno de desafíos, de vez en cuando necesitamos ayuda. La religión, la verdad eterna y los misioneros son una parte esencial de esa ayuda. Nuestros jóvenes misioneros interrumpen la escuela, el trabajo, las salidas y cualquier otra cosa que los jóvenes adultos hacen a esa edad. Por 18 o 24 meses dejan todo pendiente debido a su deseo profundo de servir al Señor. Algunos misioneros sirven más tarde cuando son mayores. Sé que las familias de ellos son bendecidas. En nuestra familia, 8 personas sirven en misiones actualmente. 3 hijas con sus esposos, una nieta y un nieto. Algunos de ustedes se preguntarán el porqué del nombre mormón. Es un sobrenombre para nosotros. Aunque se nos conoce comúnmente como mormones, así es. No es nuestro nombre verdadero. El término deriva de un libro de escrituras sagradas que se llama el Libro de Mormón. El verdadero nombre de la iglesia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es la iglesia original de Cristo que ha sido establecida. Cuando Él estuvo sobre la tierra, organizó su iglesia, llamó a apóstoles, setentas y otros líderes a quienes les dio el sacerdocio, la autoridad de actuar en su nombre. Después de que Cristo y sus apóstoles murieron, los hombres cambiaron las ordenanzas y la doctrina. La iglesia original y el sacerdocio desaparecieron. Tras los años de oscuridad y bajo la dirección del Padre Celestial, Jesucristo volvió a establecer su iglesia. Ahora existe nuevamente, está restaurada y funciona bajo su guía divina. Seguimos al Señor Jesucristo y enseñamos acerca de Él. Sabemos que después de su glorioso triunfo sobre la muerte, el Señor resucitado apareció a sus discípulos en muchas ocasiones. Comió con ellos y caminó con ellos. Antes de su ascensión final, les mandó: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Los apóstoles siguieron esa instrucción y también llamaron a otros para que los ayudaran a cumplir el mandato del Señor. Hoy en día, bajo la dirección de apóstoles y profetas modernos, se ha extendido el mismo mandato a los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos misioneros sirven en más de 150 países. Como representantes del Señor Jesucristo, tratan de cumplir con ese mandato divino que ha sido renovado en nuestros días por el Señor mismo, de llevar la plenitud del Evangelio al mundo y bendecir la vida de las personas en todas partes. Los misioneros de 19 o 20 años son jóvenes desde el punto de vista del mundo, pero son bendecidos con dones, tal como el poder del Espíritu Santo, el amor de Dios y un testimonio de la verdad, los cuales los convierten en poderosos mensajeros del Señor. Comparten las buenas nuevas del Evangelio que traerán verdadero gozo y felicidad duradera a todos los que presten atención al mensaje. Y en muchos casos, lo hacen en un país y un idioma desconocidos para ellos. Los misioneros procuran seguir a Jesucristo en palabras y en hechos. Predican sobre Jesucristo y su expiación. Enseñan sobre la restauración literal de la antigua Iglesia de Cristo por medio del primer profeta de Dios en los últimos días, José Smith. Puede que se hayan encontrado con nuestros misioneros, y tal vez los ignoraron. Mi esperanza es que no les tengan temor, sino que aprendan de ellos. Pueden ser un recurso enviado del cielo para ustedes. Eso es lo que le sucedió a Jerry, un hombre protestante de unos 60 y pico de años que vive en Mesa, Arizona. El padre de Jerry era ministro bautista y su madre, ministro metodista. Un día, su buena amiga Priscila compartió con él el dolor que sentía por la muerte de su hijo al nacer y el amargo divorcio que ocurrió poco después. Priscila afronta las dificultades de una madre sola con 4 hijos, 3 hijas y un hijo. Al abrir su corazón a Jerry, ella confesó que había pensado en quitarse la vida. Con todo el amor y fortaleza que encontró, Jerry trató de hacerle entender que la vida de ella era valiosa. La invitó a ir a la iglesia, pero Priscila le dijo que ya había perdido toda esperanza en Dios. Jerry no sabía qué hacer. Más tarde, mientras regaba las plantas de su jardín, este hombre de fe oró a Dios pidiendo guía. Al orar, oyó una voz en la mente que le decía: «Detén a los jóvenes en bicicleta». Jerry, asombrado, se preguntó qué querría decir eso. Mientras reflexionaba en ello, miró hacia la calle y vio a dos jóvenes de camisa blanca y corbata que venían hacia su casa en bicicleta. Sorprendido por la coincidencia, miró cómo pasaban de largo. Entonces, dándose cuenta de que tenía que actuar, gritó: «¡Hey, ustedes, por favor, deténganse, necesito hablarles!». Sorprendidos, pero muy contentos, los jóvenes se detuvieron. Al acercarse, Jerry notó que tenían placas que los identificaban como misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los miró y les dijo: «Esto puede sonarles raro, pero estaba orando y se me dijo que detuviera a los jóvenes en bicicleta. Miré hacia la calle y allí estaban ustedes. ¿Pueden ayudarme?». Los misioneros sonrieron y dijeron: «Seguro que podemos ayudarle». Jerry les explicó su preocupación por Priscila. Poco después, los misioneros se reunieron con Priscila, sus hijos y Jerry. Hablaron del propósito de la vida y del plan eterno de Dios para ellos. Jerry, Priscila y los hijos de ella aumentaron su fe mediante la oración sincera, el estudio del Libro de Mormón y la amorosa amiguez de los amigos de la iglesia. La firme fe de Jerry en Jesucristo se fortaleció aún más. Las dudas de Priscila y sus pensamientos de suicidio se convirtieron en esperanza y felicidad. Se bautizaron y llegaron a ser miembros de la Iglesia restaurada de Cristo. Si los misioneros pueden ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, algunos de ustedes tal vez quieran saber más de sus antepasados. Quizás sepan los nombres de sus padres y de sus cuatro abuelos, pero ¿y los de sus ocho bisabuelos? ¿Les gustaría saber más de ellos? Pregúntenles. ¿Quieren saber más? Pregúntenle a los misioneros. Ellos pueden ayudarlos. Tienen amplio acceso a los registros de historia familiar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Algunos de ustedes son miembros, pero no participan activamente. Aman al Señor y con frecuencia piensan en volver a su redil, pero no saben cómo empezar. Les sugiero que pregunten a los misioneros. Ellos pueden ayudarlos. También pueden ayudarlos enseñándoles a sus seres queridos. Nosotros y los misioneros los amamos y queremos traer el gozo y la luz del Evangelio de nuevo a sus vidas. Algunos de ustedes probablemente quieran saber cómo librarse de una adicción o vivir más tiempo y disfrutar de buena salud. Pregúntenle a los misioneros. Ellos pueden ayudarlos. Estudios independientes han mostrado que como grupo los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son sanos. El índice de mortalidad entre ellos está entre los más bajos y viven más años que cualquier otro grupo bien definido que se haya estudiado por un largo periodo. Algunos tal vez sientan que la vida es ajetreada y frenética, pero en lo profundo sienten un vacío punzante. Se sienten sin rumbo ni propósito. Pregúntenle a los misioneros. Ellos pueden ayudarlos. Pueden ayudarlos a aprender más del propósito de la vida, de por qué están aquí y a dónde irán después de la muerte. Aprenderán cómo el Evangelio restaurado de Jesucristo puede bendecir sus vidas más allá de lo que se puedan imaginar. Si tienen preocupaciones sobre su familia, Pregúntenle a los misioneros, ellos pueden ayudarlos. El fortalecer a los matrimonios y a las familias es de suma importancia para los santos de los últimos días. Las familias pueden estar unidas por la eternidad. Pídanle a los misioneros que les enseñen cómo puede ser posible esto para sus familias. Los misioneros también pueden ayudarlos en su deseo de adquirir mayor conocimiento. El espíritu humano ansía esclarecimiento, ya sea que la verdad provenga de un laboratorio científico o de una revelación de Dios. Nosotros la procuramos. Verdaderamente, la gloria de Dios es la inteligencia. Aprender más incluye tanto el conocimiento espiritual como el temporal. Hacemos hincapié en la importancia de comprender las Escrituras sagradas. Un estudio independiente recientemente encontró que los santos de los últimos días eran los que más conocimiento tenían en cuanto al cristianismo y a la Biblia. Si quieren comprender la Biblia y el Libro de Mormón mejor y obtener una comprensión mayor de la hermandad entre los seres humanos y de la paternidad de Dios, pregúntenle a los misioneros. Ellos pueden ayudarles. Muchos de ustedes tienen el profundo deseo de ayudar a las personas necesitadas, porque seguimos a Jesucristo. Jesucristo, los santos de los últimos días, también nos induce ese insaciable deseo. Cualquier persona puede unirse a nosotros para ayudar al necesitado y socorrer a las víctimas de desastres en todo el mundo. Si desean participar, pregúntenle a los misioneros. Ellos pueden ayudarlos. Y si quieren saber más acerca de la vida después de la muerte, acerca de los cielos o del plan de Dios para ustedes, si quieren saber más del Señor Jesucristo, su expiación y la restauración de su iglesia como se estableció originalmente, pregúntenle a los misioneros. Ellos pueden ayudarlos. Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Su iglesia ha sido restaurada. Oro fervientemente que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a cada uno de nuestros preciados misioneros. En el nombre de Jesucristo. Amén.
My life has a purpose.
Estamos agradecidos al coro del tabernáculo, sus directores y organistas por la hermosa música que nos han brindado el día de hoy. El último orador de esta sesión será el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Al finalizar las palabras del presidente Uchtdorf, el coro concluirá la reunión cantando Ya regocijemos. Entonces el elder Juan A. Uceda de los 70 ofrecerá la última oración.
Presidente Monson, le llamamos. Gracias por el anuncio inspirador de poder construir nuevos templos y dar servicio misional. Gracias a ellos vendrán grandes bendiciones a nosotros y también a muchas generaciones en el futuro. Hermanos y hermanas, mis queridos amigos, todos somos mortales. Espero que esto no sea una sorpresa para nadie. Ninguno de nosotros estará mucho tiempo en la tierra. Tenemos cierta cantidad de preciados años que, en la perspectiva eterna, apenas corresponde a un abrir y cerrar de ojos. Y luego partiremos. Nuestros espíritus son llevados de regreso a ese Dios que nos dio la vida. Nuestro cuerpo es sepultado y dejamos atrás las cosas del mundo al pasar a la siguiente esfera de nuestra existencia. Cuando somos jóvenes, parece que vivimos para siempre. Pensamos que nos espera una infinidad de amaneceres más allá del horizonte. Y nos parece que el futuro es una senda ininterrumpida que se extiende interminablemente ante nosotros. Sin embargo, cuando más crecemos, más tendemos a mirar hacia atrás y nos maravilla lo corto del camino. Nos preguntamos cómo pueden haber pasado tanto rápido los años y pensamos en las decisiones tomadas y las cosas que hemos hecho. En el proceso, recordamos muchos dulces momentos que nos dan satisfacción al alma y gozo al corazón. Pero también recordamos lo que nos hemos lamentado, lo que desearíamos volver y quizás cambiar. Una enfermera a cargo de enfermos terminales dice que a menudo les ha hecho una pregunta sencilla a los pacientes que se preparan para dejar esta vida. ¿Se lamenta de algo? Les pregunta ella. Estar tan cerca del último día de vida mortal a menudo aclara el pensamiento y ofrece comprensión y perspectiva. Así que al preguntarles si lamentaban algo, estas personas abrían su corazón y reflexionaban sobre qué cambiarían si pudieran volver el tiempo hacia atrás. Al considerar lo que habían hecho, me llamó la atención cuánto pueden influir en nuestra vida los principios fundamentales del Evangelio de Jesucristo si tan solo los aplicamos. Los principios del Evangelio no son nada misteriosos. Los hemos estudiado en las Escrituras, los hemos tratado en la escuela dominical y hemos escuchado de ellos desde el púlpito muchas veces. Estos principios y valores divinos son sencillos y claros. Ellos son hermosos, profundos y poderosos. Y definitivamente nos ayudan a evitar que nos lamentemos en el futuro. Quizás lo que más lamentan los pacientes moribundos es no haber pasado más tiempo con las personas que ellos aman. Los hombres en particular expresan ese lamento universal. Lamentaban profundamente haber pasado tanto tiempo de su vida en la rutina diaria del trabajo. Muchos se privaron de recuerdos selectos que se logran al pasar tiempo con la familia y los amigos. se privaron de lograr una profunda conexión con los que son más importantes para ellos. ¿Verdad que a menudo estamos muy ocupados? Y tristemente, consideramos el estar ocupados como un símbolo de honor, como si estar ocupado en sí mismo fuera un logro o un signo de una vida superior. ¿Es así? Pienso en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su corta vida entre la gente de Galilea y Jerusalén. He intentado imaginarlo corriendo entre reuniones y haciendo muchas tareas a la vez para terminar una lista de cosas urgentes. No me lo puedo imaginar. Más bien, veo al compasivo y solidario Hijo de Dios viviendo cada día con un propósito. Cuando Él interactuaba con su prójimo, ellos se sentían importantes y queridos. Él conocía el valor infinito de las personas con las que se encontraba, las bendecía y las ministraba, les llevaba, las elevaba y las sanaba, les daba el precioso regalo de su tiempo. En esta época, fácilmente podemos fingir pasar tiempo con los demás. Con un clic en la computadora, podemos conectarnos con miles de amigos sin tener que enfrentar jamás a ninguno de ellos. La tecnología puede ser maravillosa y es muy útil cuando no estamos cerca de nuestros seres queridos. Mi esposa y yo vivimos muy lejos de familiares queridos. Sabemos lo que se siente. Aún así, creo que no vamos en la dirección correcta personalmente y como sociedad si nos conectamos con familiares o amigos mayormente compartiendo fotografías graciosas, reenviando cosas triviales y vinculando a nuestros seres queridos a sitios en Internet. Supongo que hay momentos para este tipo de actividad, pero es a veces divertido. ¿Pero cuánto tiempo estamos dispuestos a dedicarle? Si no logramos dar lo mejor de nosotros y todo nuestro tiempo a quienes son realmente importantes para nosotros, un día lo lamentaremos. Decidamos atesorar a aquellos a quienes amamos, pasando tiempo valioso con ellos, haciendo cosas juntos y cultivando recuerdos preciados. Algo más que las personas lamentaron fue el no llegar a ser la persona que sentían que podrían o deberían haber llegado a ser. Al mirar su vida en retrospectiva, se daban cuenta que nunca estuvieron a la altura de su potencial. Habían quedado demasiadas cosas sin hacer. No estoy hablando de ascender en la escalera del éxito en nuestras diferentes profesiones. Esa escalera, por más noble que parezca en esta tierra, apenas cuenta como un escalón de la gran jornada eterna que nos espera. En realidad, estoy hablando de llegar a ser la persona que Dios planea que seamos. Llegamos a este mundo, como dijo el poeta, con destellos celestiales de una vida premortal. El Padre Celestial ve nuestro potencial real. Él sabe cosas de nosotros que ni nosotros mismos sabemos. Durante nuestra vida, Él nos impulsa a cumplir con la medida de nuestra creación, a llevar una vida recta y regresar a su presencia. ¿Por qué entonces dedicamos tanto tiempo y energía a cosas tan efímeras, de tan poca importancia y tan superficiales? ¿Nos negamos a ver la insensatez de ir en pos de lo trivial y pasajero? ¿No sería más sabio que nos hiciésemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan? ¿Cómo hacemos esto? Siguiendo el ejemplo del Salvador, incorporando sus enseñanzas a nuestra vida, amando sinceramente a Dios y también a nuestros semejantes. Ciertamente no podremos hacer esto si emprendemos el discipulado arrastrando los pies, pendientes al reloj, quejándonos constantemente. En lo que refiere a vivir el Evangelio, no debemos ser como el joven que metió un dedo del pie en el agua y luego afirmó que había ido a nadar. Como hijos e hijas del Padre Celestial, podemos hacer muchísimo más. Por eso, las buenas intenciones no alcanzan. Debemos hacer. Y más importante aún, debemos llegar a hacer lo que el Padre Celestial desea que seamos. Declarar nuestro testimonio del Evangelio es bueno. Ser ejemplos vivientes del Evangelio restaurado es mejor. Desear ser más fieles a nuestros convenios es bueno. Efectivamente, ser fieles a los convenios sagrados, incluso el vivir vidas virtuosas, pagar nuestros diezmos y ofrendas, guardar la palabra de sabiduría y servir a los necesitados, es mucho mejor. Anunciar que dedicaremos más tiempo a la oración familiar, el estudio de las Escrituras y las actividades familiares edificantes es bueno. Pero realmente hacer todas esas cosas en forma constante traerá bendiciones celestiales a nuestra vida. El discipulado es la búsqueda de la santidad y la felicidad. Es el camino que nos lleva a ser las personas mejores y más felices posibles. Decidamos seguir al Salvador y trabajar con diligencia a fin de llegar a ser la persona que fuimos creados para ser. Escuchemos y obedezcamos las indicaciones del Santo Espíritu. Al hacerlo, el Padre Celestial nos revelará cosas que no sabíamos sobre nosotros. Él iluminará el camino por delante y nos abrirá los ojos para que veamos nuestros desconocidos y quizás nunca imaginados talentos. Cuanto más nos dediquemos a buscar la santidad y la felicidad, menos probabilidades habrá de que nos lamentemos luego. Cuanto más confiemos en la gracia del Salvador, más sentiremos que estamos en el camino que el Padre Celestial planeó para nosotros. Algo más que lamentaban quienes estaban por morir puede causar algo de sorpresa. Deseaban haberse permitido ser más felices. Tan a menudo caemos en la ilusión de que hay algo que no llegamos a alcanzar y que nos traerá felicidad. Una mejor situación familiar, una mejor situación económica o el final de una prueba difícil. Cuanto mayores somos, más miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que las circunstancias externas realmente no importan ni determinan nuestra felicidad. Nosotros sí importamos. Nosotros determinamos nuestra felicidad. En una instancia, ustedes y yo somos los responsables de nuestra propia felicidad. A mi esposa Harry y a mí nos encanta andar en bicicleta. Es hermoso salir y disfrutar de las bellezas de la naturaleza. Hay rutas específicas que nos gusta recorrer, pero no prestamos mucha atención a cuán lejos llegamos ni a lo rápido que viajamos en comparación con otros ciclistas. De todos modos, de vez en cuando, se me ocurre que deberíamos ser un poco más competitivos. Creo que podríamos mejorar el tiempo o ser más rápido si solo nos esforzáramos un poco más o exigirnos un poco más. A veces incluso cometo el gran error de mencionarle esta idea a mi maravillosa esposa. Su reacción típica a mis sugerencias de esa naturaleza siempre es amable, clara y directa. Sonríe y dice: Dieter, no es una carrera, es un trayecto. Disfruta el momento. ¿Cuánta razón tiene? A veces, en esta vida, nos centramos tanto en la meta final que no hallamos gozo en el trayecto. Yo no salgo a andar en bicicleta con mi esposa porque me entusiasma llegar al final. Salgo porque la experiencia de estar con ella es dulce y agradable. ¿No parece tonto arruinar dulces y gozosas experiencias por estar constantemente previendo el momento en que terminarán? ¿Escuchamos música hermosa esperando que la nota final se desvanezca en vez de disfrutarla realmente? No. Escuchamos y nos conectamos a las variaciones de la melodía, el ritmo y la armonía a lo largo de la composición. ¿Oramos solo con el amén o el final de la oración en mente? Por supuesto que no. Oramos para acercarnos al Padre Celestial, para recibir su Espíritu y sentir su amor. No debemos esperar a ser felices para alcanzar un punto futuro solo para descubrir que la felicidad ya estaba a nuestra disposición, todo el tiempo. El propósito de la vida no es solo valorarla en retrospectiva. Este es el día que hizo Jehová, escribió el salmista. Regocijémonos y alegrémonos en él. Hermanos y hermanas, más allá de nuestras circunstancias, sean cuales sean, desafíos o pruebas, todos los días hay algo para apreciar y valorar. Cada día hay algo que puede causarnos gratitud y gozo si tan solo lo vemos y lo reconocemos. Quizás deberíamos mirar menos con los ojos y más con el corazón. Me encanta la cita que dice, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Se nos manda dar gracias en todas las cosas. Entonces, ¿no es mejor ver con los ojos y el corazón hasta las pequeñas cosas por las que podemos agradecer en vez de agrandar lo negativo de nuestra situación actual? El Señor prometió, el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado y le serán añadidas las cosas de esta tierra hasta 100 tantos. Hermanos y hermanas, con las abundantes bendiciones de nuestro Padre Celestial, su generoso plan de salvación, las verdades divinas del Evangelio restaurado y las muchas bellezas de esta jornada mortal, ¿no tenemos razón para regocijarnos? Tomemos la resolución de ser felices sin importar nuestras circunstancias. Un día daremos ese paso inevitable y cruzaremos esta esfera mortal al siguiente estado. Un día miraremos nuestra vida y nos preguntaremos si podríamos haber sido mejores, tomando mejores decisiones, o usando nuestro tiempo más sabiamente. A fin de evitar algunos de los lamentos más profundos de la vida, haríamos bien en determinar algunas cosas hoy. Por eso, determinemos pasar más tiempo con las personas que amamos. Determinemos esforzarnos más seriamente por llegar a ser la persona que Dios desea que seamos. Determinemos hallar felicidad independientemente de nuestras circunstancias. Testifico que muchos de los lamentos más profundos del mañana pueden evitarse siguiendo al Salvador hoy. Si hemos pecado o cometido errores, si hemos tomado decisiones de las que ahora nos arrepentimos, existe el precioso don de la expiación de Cristo, mediante el cual podemos ser perdonados. No podemos retroceder el tiempo y cambiar el pasado, pero podemos arrepentirnos. El Salvador puede enjuagar toda lágrima de arrepentimiento y quitar el peso de nuestros pecados. Su expiación nos permite dejar el pasado atrás y avanzar con manos limpias, un corazón puro y la determinación de actuar mejor y llegar a ser mejores. Y también de ser mejores. Sí, esta vida pasa velozmente. Nuestros días parecen desvanecerse rápidamente y la muerte parece temible a veces. No obstante, nuestro espíritu seguirá viviendo y un día se unirá con nuestro cuerpo resucitado para recibir la gloria inmortal. Testifico solemnemente que gracias al misericordioso Cristo, todos viviremos de nuevo y para siempre. Gracias a nuestro Salvador y Redentor, un día entenderemos de verdad y nos regocijaremos en el significado de las palabras, el aguijón de la muerte es consumido en Cristo. el camino que conduce al cumplimiento de nuestro destino divino como hijos e hijas de Dios es eterno. Hermanos y hermanas, queridos amigos, debemos empezar a recorrer ese camino eterno hoy. No podemos desperdiciar un solo día. Ruego que no esperemos estar listos para morir a fin de realmente aprender a vivir. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Nuestro amoroso Padre Celestial, inclinamos nuestras cabezas ante ti en este hermoso día para expresar gratitud por las bendiciones que recibimos de tus manos. Estamos especialmente agradecidos por tu merced, por todo lo que tú nos das y por tu Hijo Jesucristo y por su sacrificio expiatorio, por su vida, por sus enseñanzas y por su resurrección. Estamos especialmente agradecidos por un profeta viviente en estos días y por todas las bendiciones que recibimos de ti. Estamos agradecidos hoy por el anuncio que hemos recibido acerca de los dos nuevos templos que bendecirán la vida de muchos miembros en Arequipa, Perú. Y estamos muy agradecidos por el anuncio que recibimos de que veremos más jóvenes misioneros saliendo a la misión. Te pedimos, Padre, que nos bendigas. Que bendigas los corazones y las mentes de nuestros jóvenes para que ellos puedan prepararse, estar preparados para servirte y servir una misión completa. Oramos por nuestros hijos, oramos por los miembros de la Iglesia para que ellos puedan recibir fuerza del cielo para superar las cosas del mundo y que todos recordemos las enseñanzas de tu Hijo y las cosas que debemos hacer para ser mejores miembros de la Iglesia. Lo oramos en el nombre de nuestro amado Hijo Jesucristo, nuestro Maestro, y en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la primera sesión de la Conferencia General Semestral número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música la proporcionó el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de este programa sin consentimiento por escrito.